Estrella de mar, beber de tu boca.
Los estudiantes del programa educativo Dos Manos de Save the Med han recogido y categorizado más de 350.000 objetos de plásticos desde que se puso en marcha este programa educativo para escuelas, que en 2023 va a cumplir 6 años. Solo el año pasado, en el 2022, casi 1.700 estudiantes retiraron un total de 83.450 objetos de playas, de nuestras playas, perdón. Ya son objetos, más de 80.000, increíble. Para hablar sobre la campaña, este programa educativo de Dos Manos, hoy contamos con Sergio Ruiz Halpern, doctor en biología, investigador y miembro del equipo de educación de Save the Med. Bienvenido, Sergio.
Hola, buenos días.
Bueno, los alumnos de Dos Manos en la práctica recogen y también categorizan residuos de plástico, pero ¿cuál es el último objetivo, el objetivo principal de este programa, el programa educativo Dos Manos?
Pues el programa educativo Dos Manos realmente cumple varias funciones y son varios los objetivos que se acaban consiguiendo. El primero y más importante, desde luego, que es la concienciación sobre la problemática. Uh-huh. Si bien es cierto que hoy en día el tema de los plásticos es, por suerte o por desgracia, de sobra conocido por todos, consideramos que sigue faltando mucha información sobre cómo atacar el problema y cuáles son las soluciones que realmente tienen impacto de verdad. Luego, por otro lado, todos los objetivos es, de una manera pues muy eficaz, la verdad, ayudarnos a recoger datos para saber cuál es el estado de contaminación de las playas que hay en Mallorca, con lo cual no es, en realidad no es, las actividades de Dos Manos no son una limpieza de playa como tal. Ajá. Es una exploración de los residuos, es una actividad de ciencia ciudadana. Nosotros básicamente recogemos datos y a partir de ellos nosotros podemos realizar un diagnóstico. ¿Cuáles son los objetos más comunes? ¿Qué cantidad hay? ¿Cuál es el origen de estos objetos? ¿Vale? Y luego, por último, pues obviamente, pues dejar la playa un poco más limpia. Claro. y demostrarlo. Pero eso, digamos que es una consecuencia de las otras dos objetivos principales, que son la concienciación y el estudio sistemático y la obtención de datos.
Ajá. Y cuéntanos, ¿cómo se desarrolla una jornada normal de Dos Manos, tanto dentro del aula como una vez en la playa?
Pues tenemos, el programa está diferenciado según las edades. Entonces, para los más pequeños, hasta segundo de la ESO, de 10 a 13, 14 años, es una sesión única en la playa, en donde empezamos con una pequeña charla sobre el problema de los plásticos y pasamos ahí a describir cómo funciona la actividad. Y la actividad se compone de dos partes. Una recogida de macroplásticos, es decir, de plásticos grandes que se observan a simple vista. Tapones, botellas, bastoncillos de algodón, colillas, bueno, y una infinidad de productos más. Y luego se catalogan. Tenemos unas hojas de datos en donde vamos contabilizando cada una de estas tipologías o categorías de plástico que nos encontramos. Ajá. Después de esto, hacemos una exploración de los microplásticos, aquellos plásticos que tienen un tamaño inferior a 5 milímetros y que, por tanto, son más difíciles de observar, y se utiliza una metodología diferente. Se usan unos cuadrantes de 50 por 50 centímetros y se contabilizan todos los microplásticos que hay dentro. Uh-huh. Y a partir de ahí, con los datos que hemos recogido in situ, valoramos lo que hay, se hace un pequeño debate y se habla sobre las posibles soluciones que se podrían
claro,
aplicar.
Porque esto no es más que el motivo, la recogida de plásticos y categorizarlos, como tú decías, por diferentes medidas, no es más que el motivo para sacar unas conclusiones. Bueno, ¿y en qué consiste la categorización de los residuos plásticos y qué conseguimos con ello?
Pues la categorización es básicamente mirar en la bolsa en la que tú has recogido tus plásticos y empezar a enumerar las diferentes categorías que encuentras. En esta hoja de datos conjunta vamos apuntando, pues por ejemplo, el número de tapones, el número de bolsas, el número de botellas de plástico, el número de envoltorios de comida, el número de redes y cuerdas y de cabos, toda una serie, y se contabilizan y les hacemos preguntas a los niños. ¿Cómo creéis que han llegado estos residuos a la playa? ¿Cuál es su origen? Pues, por ejemplo, en el caso de las colillas, el origen es bastante evidente, pero en el caso de los bastoncillos de algodón, por ejemplo, para limpiarse las orejas,
claro, a más mí, complicado.
En cierta medida me da bastante pena que tienen muy claro que vienen de las casas y que es una mala gestión de las aguas residuales, que la gente, por un lado, hacen dos cosas mal. Uno, tirar los bastoncillos por el retrete, y dos, hay unos sistemas de depuración insuficientes y todo sale a las aguas cercanas a los núcleos de población, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues hacemos preguntas sobre cómo les ponemos en una situación, ¿no? ¿Cómo resolveríais el problema de las colillas o de los bastoncillos de algodón o de los envoltorios de comida en la playa? Uh-huh. Y entonces generamos un debate para llegar a ciertas conclusiones que, en último término, a día de hoy, para y sobre todo para la Fundación, se basan en acciones preventivas más que en acciones de arreglar el problema una vez se ha generado, ¿no? Entonces, mucho rechazo, mucha reducción y mucha reutilización del consumo de plástico. Uh-huh. Y luego ya como medidas, digamos, de tirita, pues obviamente el reciclaje y la limpieza activa.
Ajá. Hay que recordar, tú bien lo has dicho, pero es nuestro papel como periodistas recordarlo, que el váter no es una basura y, por tanto, los bastoncillos para las orejas no deben ir al váter, deben ir a la basura.
Uh-huh. Efectivamente. Digamos que en el retrete solo puede ir aquello que haya pasado por el cuerpo y el papel higiénico.
Así de simple. Bueno, el programa se ofrece en escuelas también locales, en inglés, en español, en catalán. Se presenta en dos versiones, una versión estándar para estudiantes de 15 años o más y una versión junior para estudiantes de entre 10 y 14 años, si no tengo mal apuntado. ¿Adaptáis el contenido a cada etapa educativa?
Sí, estas son las dos modalidades, pero, pues bueno, SafeDemet ya atesora una cierta experiencia, entonces podemos tener la suficiente flexibilidad para adaptar el programa a edades un poco más tempranas si es necesario, si no también tenemos otros tipos de talleres educativos. Y efectivamente, por ejemplo, la versión junior, como comentaba al principio, se realiza únicamente en la playa, y aunque se habla sobre la problemática, no nos extendemos demasiado. Sin embargo, la versión estándar para el segundo de la ESO, perdón, uh-huh, cuarto de la ESO y bachillerato, ya hay una sesión en aula con mucho más debate, con presentación de los resultados, algo un poco más en profundidad.
Vale.
Pero ya te digo, somos bastante adaptables, y a día de hoy nosotros tenemos unas fórmulas que consideramos óptimas, pero hay muchas veces que, por necesidades del colegio, podemos hacer pequeños cambios sin alejarnos de la cuestión central o de los objetivos principales.
Uh-huh. ¿Y habéis notado algún cambio en la actitud o en el conocimiento de la materia por parte de los alumnos de los más pequeños de la casa desde que comenzó este proyecto?
Desde luego que sí. Por un lado, yo he observado una diferencia en la tipología de residuos que se encuentran en las playas, por un lado, y por otro, los alumnos que vienen, que suelen ser grupos de entre 20 y 40 alumnos, la cantidad de residuos que ellos mismos generan en la actividad, por ejemplo, en la merienda que se traen, se ha reducido bastante. Nosotros antes usábamos su merienda como ejemplo de la cantidad de plástico que se consume, uh-huh, y ahora cada vez lo hacemos menos, porque cada vez más vienen con sus botellas reutilizables, con sus tapes reutilizables, con la comida que se van a comer. Entonces, yo sí que, a ver, no lo tengo cuantificado, pero sí que he notado un cambio sustancial en estos últimos años, que son pocos. Yo llevo trabajando en la Fundación desde 2018, en cuanto al comportamiento general de los alumnos a nivel individual y en las propias escuelas.
Ajá. Y ya para ir acabando, en un minutito, ¿cuáles son los planes que tenéis proyectos para este 2023?
Bueno, la Fundación en sí tiene un montón de proyectos de regeneración marina. Estamos ahora en un punto de inflexión en el que estamos subiendo un escalón, pero en el terreno educativo, además, el proyecto hermano del Dos Manos es el proyecto Impulsores del Cambio. Es un proyecto para estudiantes de cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato, en donde ellos formulan algún tipo de proyecto que lleve una reducción cuantificable de los plásticos, sobre todo aquellos de un solo uso.
Ajá.
Y se realiza el proyecto y luego se valora con un panel de expertos, y los proyectos de mayor impacto reciben la posibilidad de participar en las expediciones científicas que llevamos a cabo durante el verano y embarcarse algunos una semana, otros un día, uh-huh, con nosotros en las embarcaciones, y pues hacer avistamiento de fauna, recogida y documentación de plásticos en alta mar. Entonces son proyectos bastante bonitos, la uh-huh verdad.
Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Estaremos atentos a los futuros proyectos de Save the Med. Un abrazo, Sergio Ruiz Halpern, doctor
muchísimas
en biología,
gracias,
investigador y miembro del
grupo.
Sí. Cuéntanos.
Sí, simplemente me gustaría decir que invito a los oyentes de la COPE a unirse el 2 de febrero a un festival de cine que habrá en Baleares.
Ah, sí, sí, es verdad.
Sobre películas que tratan sobre la vida en el mar en múltiples facetas, uh-huh, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también de disfrute, navegación, surf, investigación. Uh-huh. Entonces es el 2 de febrero a las 8 de la tarde en los cines.
Estaremos atentos. Muchas gracias, Sergio Ruiz Halpern.
A ustedes, muchas gracias.
Cada martes nos tomamos el aperitivo con Kelly.
Hoy os traemos la Kelly tapa de bacalao, pimiento de piquillo y tomate. ¿Cómo lo preparamos? Bueno, primero hay que desalar el bacalao o bien comprarlo ya desalado. Lo rebozamos con un poco de harina y lo freímos vuelta y vuelta. En una sartén aparte hacemos un sofrito con aceite, cebolla, ajo y el tomate. Añadimos unos pimientos de piquillo en tiras y el bacalao que ya hemos preparado previamente. Lo dejamos todo unos 15 minutitos a fuego lento y listo para colocar en nuestra tapa Kelly de bacalao, pimientos de piquillo y tomate. ¡Riquísimo!